capítulo 1. Quisiera invitarles a leer un par de versículos en el capítulo 1 del libro de Proverbios, quizá desde el 20 hasta el 23. Proverbios capítulo 1, versículos del 20 hasta el 23. La Biblia es la palabra de Dios. No es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Y al leerla estamos oyendo lo que Dios quiere decirnos. Y en el Proverbios capítulo 1, versículo 20, yo leo el 20 y ustedes el 21, dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Oramos. Padre, gracias te doy por este pasaje de tu palabra. Quiero pedirte a través de Cristo que nos ayudes a entender el mensaje tuyo para nuestras vidas, y que ese conocimiento que venga a edificar nuestras vidas y ese conocimiento se convierta en combustible para empujar nuestras vidas hacia adelante en el desarrollo de un carácter cristiano, pero también en el servicio que a ti te debemos. Bendice, Señor, a cada persona aquí presente. Dependemos de tu Santo Espíritu para comprender tu palabra, y dependemos de su obra de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, si eso es necesario hoy. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Una de las quejas que ustedes saben de Dios, que usted va a encontrar en la Biblia, es que el Dios ha estado hablando al hombre y el hombre no ha querido escuchar. Y cuando yo pensaba en esa idea y recordaba tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, yo descubro que Dios se queja de que Dios quiere hablar, que Dios está hablando y que Dios utiliza toda clase de maneras para hablar al hombre, y el hombre no quiere escuchar a Dios. Y una de las quejas más comunes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de parte de Dios en relación con la nación de Israel, es esa: de que Dios ha estado hablando al pueblo, de que Dios ha enviado profetas, de que Dios ha hecho obras portentosas, de que Dios ha hecho milagros para hablar al pueblo, al corazón, y la gente continuaba con una actitud de no escuchar la palabra de Dios. Y la única razón por la cual Dios sigue hablando es porque Dios es un Dios de amor. La única razón por la cual Él siempre insiste, aun cuando el hombre es testarudo y no quiere escuchar a Dios, es porque Dios tiene una gran compasión. Es un Dios grande en misericordia, un Dios inmensamente amoroso, infinitamente amoroso. Y es esa la razón por la cual Él insiste e insiste e insiste. Parece que Dios dijo: ah, vas a ser testarudo. Pues no conoces cómo testarudo puedo ser yo. Y Dios ha seguido hablándole al ser humano de muchas maneras para que el ser humano escuche la palabra de Dios. Ahora, el pasaje de hoy apunta a esa verdad. Dios ha estado hablando y Dios busca al ser humano para hablarle para su propio bien, y lo hace por todos lados. Y el pasaje que leímos dice que Dios está en las calles, Dios está en las plazas, Dios está en los principales lugares de reunión, Dios está en las entradas a la ciudad. En otras palabras, Dios está por todos lados y en todos lados buscando al ser humano para hablarle, para que el hombre, por todos lados en que esté, escuche la voz de Dios, invitando al hombre a venir a Él para su propio bien. Y qué interesante es que el hombre continúa no queriendo escuchar la voz de Dios. Pero, mis amados hermanos, ¿en qué sentido está Dios en todos esos lugares? ¿Qué está tratando de decir Salomón cuando él dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones? ¿De qué se trata? ¿De qué está hablando Salomón? Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, que lo que este versículo 20 y 21 quieren decir es que Dios todo el tiempo está hablando al ser humano. Y cuando yo revisaba esa verdad en la Biblia, descubrí, por ejemplo, en primer lugar, que Dios habla a través de su creación. El Salmo 19 dice que la creación cuenta la gloria de Dios. Dice que el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Dice el pasaje que un día emite palabra a otro día y que una noche a otra noche declara sabiduría. Dice el versículo 4 del Salmo 19 que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios está hablando al ser humano a través de la creación. Pablo dice en Romanos 1 que el eterno poder de Dios y la deidad de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y dice Pablo que debido a eso no hay excusa para que el ser humano diga: a mí nunca nadie me compartió de que había un Dios. Porque Dios ha hablado al ser humano a través de la creación, algo que el mismo ser humano ha confirmado, porque el mismo ser humano a través de las edades ha percibido que hay un ser superior que está por encima de la creación con solo observar la creación. Y por lo tanto, Dios no se ha dejado sin conocimiento delante del hombre, porque su deseo es que el hombre escuche la voz de Dios, y una manera en que Dios ha estado hablando al ser humano es a través de la creación. Pero yo me ponía a pensar también que Dios habla por medio de los fracasos de otras personas. Yo he estado leyendo proverbios para arriba y para abajo, norte a sur, este a oeste. Y como yo les decía hace un par de semanas, a veces ni sé de dónde predicar. Porque es como cuando un niño llega, yo había en el mall una tienda de dulces, yo no sé si ustedes la conocieron, pero una vez entramos y uno ni sabe cuál dulce comprar, porque son demasiados las clases de dulces que hay. Alguien me trajo, mi cuñada nos trajo una cajita de un montón de dulces de Guatemala, y uno dice: ¿cuál me como primero? Pero en Proverbios yo encontré que Dios constantemente está diciendo: miren los fracasos de las personas para que aprendan de sus errores, para que no hagan como ellos. Vean lo que sufren por tomar caminos contrarios a los de Dios, y al ver cómo sufren y al ver cómo sufren las consecuencias de su pecado, entonces ustedes aprendan la lección y sean sabios, no hagan como ellos han hecho. Y yo me ponía a pensar: es sabio aprender de los errores de los demás. Y yo no creo que alguien se vaya a molestar de que yo aprenda de los errores de esa persona. Pero yo observo a las personas y yo puedo aprender de los errores de otras personas. De igual manera, yo puedo ver el buen comportamiento, el comportamiento admirable de los demás para imitarlo, si es conforme a la palabra de Dios. Pero yo llego a la conclusión de que Dios habla a los hombres allá afuera, haciéndoles ver el fracaso de otras personas que han escogido no vivir para Dios, y a través de ese cuadro les habla a los hombres para que aprendan a temer a Jehová y escojan a Dios. Y sin embargo, el proverbista dice que a pesar de que Dios habla de esas maneras, el hombre sigue sin querer escuchar. Tercero, y por supuesto hace sentido esta tercera: Dios habla por medio de su iglesia. Para eso ha llamado a los creyentes. Cristo mismo dijo que los creyentes somos la sal de la tierra, la luz del mundo. El apóstol Pablo dice que nosotros somos luminares en el mundo, y Pablo dice que nosotros los creyentes somos cartas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Dios habla a los hombres a través de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo predica el Evangelio, la iglesia de Cristo anuncia la verdad de Dios, la iglesia de Cristo está en todo el mundo anunciando la verdad de Dios. El hombre no puede decir: yo ignoro porque nadie me ha dicho. Porque Dios todo el tiempo, desde que Adán cayó en pecado hasta el día de hoy y hasta el último día antes de que Cristo venga a esta tierra, Dios siempre ha estado hablando y buscando al ser humano para ayudarle a entender. Y Dios no se ha quedado aquí esperando que los hombres vengan a Él. El versículo dice que Él ha ido a las calles, Él ha ido en las plazas, Él ha ido a los principales lugares de reunión, ahí donde los hombres suelen juntarse, en las puertas de la ciudad. Por todos lados Dios aparece para hablar al ser humano, para que el hombre pueda escuchar a Dios y pueda tornarse a Él en arrepentimiento y pueda gozar de Dios, así como ustedes y yo nos gozamos con Él. Amén. Mire, ese tiempo de acciones de gracias, si usted le pone atención, es tan hermoso, tan especial. Escuchar esas acciones de gracias de ustedes alienta el corazón de cualquier creyente, porque es Dios obrando en nuestras vidas, y esas expresiones de alabanza al Señor de lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando las pensamos y las recibimos en nuestro corazón, sirven para alentar nuestra fe. Dios por todos lados está hablando al ser humano. Nosotros somos la iglesia de Cristo en el mundo y hemos sido llamados para hablarle al mundo. Y la iglesia, ojalá nuestra iglesia, nunca deje de ser la voz de Dios. Aquí en las calles, en las plazas, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Ojalá que nosotros nunca dejemos de hablar, porque nosotros somos la voz de Dios que el mundo necesita escuchar. Bendito sea el Señor por eso. Pablo explica que Dios ha salvado a los suyos, a usted y a mí. Oiga bien, a través o por medio de la locura de la predicación. Aquello que los hombres llaman locura, Dios lo usó para hacer una increíble transformación de nuestras vidas. Para que el hombre se quede pasmado y diga, ¿cómo es posible que una cosa tan bella se haya sido hecha a través de algo tan vano y tan insignificante? Pero así hace Dios. Y lo hace porque Dios siempre está buscando al ser humano. Él está en las calles por todos lados hablando al ser humano. Y yo me preguntaba a mí mismo, ¿estamos nosotros predicando al mundo el evangelio de Cristo? ¿Estamos siendo nosotros la voz de Dios que el mundo necesita escuchar? Y que Dios dice aquí, Él está queriendo hablar al mundo por todos lados donde el hombre está. Dios está allí para que el hombre escuche la voz de Dios. Y si Dios habla a través de su iglesia, y ustedes y yo somos la iglesia, ¿estamos nosotros siendo la voz de Dios en el mundo? ¿O nos hemos intimidado y nos quedamos callados y no decimos nada porque nos da pena, nos da miedo o no nos interesa? Cristo dijo interesantemente que si no predicáramos el evangelio, dice que si los creyentes nos quedáramos silenciosos, dice que hasta las piedras hablarían. Si ustedes y yo no hacemos nada, Dios no se va a quedar sin que el hombre oiga su voz. Si es necesario, hasta las piedras van a glorificar a Dios, para que el hombre siempre entienda que hay un Dios, que es el único Dios verdadero, y que cada uno de nosotros, un día al morir, vamos a rendir cuentas delante de ese Dios. Y para que ese día no llegue y usted quede completamente sin salvación, hoy que usted tiene vida, Dios nos ha hablado y nos ha dicho, tú necesitas recibir a mi Hijo Jesucristo para ser salvo. Y qué hermoso es que muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿no es cierto? Pero Dios habla porque Él está por todos lados. Pero note en los versículos del 22 hasta el 33, es decir, el resto del capítulo, ¿a quiénes habla Dios? Y lo primero que yo observé comenzando el versículo 22 es que Él habla a toda clase de personas. Dice el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples? Ahí está una clase de personas, los simples. ¿Quiénes son estos simples? Los simples, vea el versículo 4, dice que los simples son aquellas personas que necesitan el conocimiento de Dios. Dice que si los simples reciben el conocimiento de Dios, van a ser sagaces, van a ser inteligentes, van a ser sabios, les va a ir bien en la vida. Dice el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Eso es lo que el hombre necesita. ¿Quién es un simple? Uno que no tiene el conocimiento de Dios, pero que lo necesita. ¿Y quién no lo necesita? Todos lo necesitamos, todo ser humano. Entonces Dios habla a todas las personas. Los simples son las personas que necesitan conocer a Dios. Pero si estas personas, los simples, aún escuchando a Dios, rechazan el conocimiento de Dios, entonces van a aceptar la filosofía del mundo que les va a llevar hacia la perdición. Porque solo hay dos caminos, ¿no es cierto? El camino angosto que lleva a la vida eterna y el camino ancho que lleva a la perdición. Y si alguien, un simple, no acepta el mensaje de Dios por el cual Salomón escribió este libro, entonces va a aceptar la filosofía del mundo. Y la filosofía del mundo lo va a llevar a la perdición. Pero el versículo 22 también dice que él habla a los burladores. ¿Y quiénes son los burladores? Los burladores son aquellos que ya oyeron de Dios, pero no aceptaron el conocimiento de Dios. Y no solo no lo aceptaron, sino que ellos se burlan de Dios y se burlan de aquellos que aceptan el conocimiento de Dios. Estos son merecedores de doble castigo, porque no solo rechazaron el conocimiento de Dios que alguien les dio, sino que se burlan de Dios y se burlan de los que creen y aceptan el conocimiento de Dios, con todo el respeto que ustedes se merecen y sus familiares, esos que les llaman a ustedes los aleluyas. ¿Y quién dijo? El pastor. Y Marillita, eres hija de pastor, mira. Óigame, si se burlan de los creyentes es porque no creen en Dios. Han rechazado el conocimiento de Dios. Les parece una locura, les parece algo raro, les parece desperdiciar la vida en algo así. Nosotros sabemos diferente. Nosotros sabemos que Él es la verdad. Nosotros sabemos que nuestro camino lleva a la vida eterna. ¿Y cómo lo sabemos? Hemos creído el mensaje de la Biblia. Eso es todo lo que hemos hecho. ¿De qué somos culpables? De haber creído este libro. Eso es todo. No somos gente raras, no somos gentes tontas, no somos gentes locas, no somos gentes que se nos desprendió algún tornillo. No, simplemente hemos creído el mensaje de la Biblia. Y por ser creyentes en el mensaje de la Biblia, nosotros ahora sabemos que estamos en la verdad y que lo que nos espera es el cielo de Dios. Pero hay quienes se burlan de eso. Se burlan. Aún a ellos Dios quiere hablar. Aún a ellos Dios quiere hablar. Al final del versículo 22 dice que también Dios habla a los insensatos. La diferencia entre el insensato y el burlador es que el insensato simplemente no toma en cuenta el conocimiento de Dios. El simple lo necesita. El simple es el que no conoce a Dios. Necesita el simple que le demos el evangelio para que conozca a Dios. Pero el insensato ya lo escuchó, pero no es como el burlador. Él no se burla, simplemente él ignora lo que la Biblia dice. No le interesa hacer como la Biblia enseña. No le da, le da igual. El insensato, ellos dice aborrecerán o aborrecen la ciencia. ¿Sabe qué es la ciencia? La ciencia no es la clase de ciencia de las escuelas. La ciencia aquí es la palabra de Dios. Este conocimiento, ciencia es conocimiento. ¿Cuál conocimiento? No matemático ni científico, sino el de la Biblia. ¿Y qué hacen ellos? Ellos desprecian ese conocimiento, no lo toman en cuenta. Bueno, también a ellos, mis amados hermanos, Dios quiere hablar. Además, en el verso 23, el Señor vuelve a repetir su invitación, porque Dios quiere hablar a cualquier persona. Dice el versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Una vez más, Dios sabe y conoce el peligro que hay si una persona no conoce o no tiene el conocimiento de Dios. Y como Dios es amor y no quiere que el hombre se pierda, Él una vez más vuelve a querer convencer a los hombres de que le busquen a Él. Porque Dios sabe que el único conocimiento y la única persona que puede salvar sus vidas es Él, Dios. Y por lo tanto él les vuelve a invitar, pero Dios sabe que la única manera de recibir este conocimiento salvífico es si la persona se arrepiente. Por eso dice, volveos a mí, reprensión. Una persona que quiera a Dios debe reconocer su pecado y debe de reconocer la necesidad de su arrepentimiento y la necesidad de confesar su pecado a Dios y la necesidad de estar de sujetos al Señor. Esa persona que reconoce la reprensión de Dios es la persona que va a buscar al Señor y que va a arrepentirse de su pecado. Entonces yo decía, mis amados hermanos, no paremos de buscar la salvación de las personas. No paremos de hablarles a las personas acerca del Señor. No dejemos de decirles que necesitan buscar a Cristo. No paremos, aunque a veces pensemos que les molesta o nos dicen que les molesta, ¿verdad? Seamos. Si vamos a ser tercos, seamos tercos en seguir predicándoles el evangelio, porque es la voz de Dios que ellos van a estar escuchando. Y ojalá un día Dios pueda tocar su corazón y ellos abran su corazón al Señor. Entonces es bien interesante eso que nosotros debemos de entender. En primer lugar entonces, observe a quiénes Dios habla. ¿verdad? A esta clase de personas. Pero en segundo lugar, observe que hay muchos que rechazan a Dios. Hay muchos que rechazan a Dios. ¿Qué dice el versículo 24 y 25? ¿Alguien que lo lea? Qué triste, ¿verdad? Qué triste es ver a un Dios que en su gran amor y misericordia está llamando al ser humano. Está haciendo oír su voz allí donde ellos viven. Porque según el versículo 21 o 20 es, ¿verdad? Él está en las calles. Él está en las plazas. Él está en los lugares de reunión de los hombres. Él está en las entradas de las puertas de la ciudad. Él está en todos lados. Eso es lo que quiere decir. Él está allí donde ellos trabajan. Él está aún ahí entre la música que escuchan, porque hasta la música secular menciona a Dios. Él está allí en la televisión, en los programas que ellos ven, en las lecturas que hacen, en todos lados. Ellos ven que Dios está hablando, pueden oír la voz de Dios. Y sin embargo, la gran mayoría de ellos rechazan el conocimiento de Dios. Y note cómo Dios se duele de eso, porque en el versículo 22 Dios clama, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La idea es, ustedes me han rechazado y por rechazarme están sufriendo y por rechazarme están viviendo como viven. ¿Qué no les duele? ¿Cuándo van a reaccionar? ¿Qué no tienen suficiente de estar viviendo como viven? Cristo, Dios está expresando su pesar. A pesar de que Él les está hablando, ellos siguen rechazando el conocimiento de Dios. Y es triste ver esas vidas. Mire, hay gente que sale de un hoyo solo para meterse a otro. Hay gente que toma una mala decisión y sufre y le va mal, solo sale y toma otra mala decisión. Hay mujeres y hombres que salen de una relación y caen a otra igual a la anterior y así viven todo el tiempo. Hay personas que no dejan los vicios a pesar de cuánto sufren por causa de esos vicios. Es como que el hombre es terco, ¿no es cierto? El hombre es terco. Hay algo malo dentro del corazón del hombre para no reaccionar después de sufrir por sus propias acciones y cambiar el curso de sus vidas. Hay algo malo. Bueno, es que el corazón es perverso. Hay pecado en su corazón. Y para poder vencer esas cosas necesita, dice el versículo, volverse a la reprensión del Señor, arrepentirse de su pecado y tornarse al Señor que siempre ha estado hablando a sus vidas. Tercero, observe que su invitación se convierte en una amenaza. Dios habla, ha estado hablando y aun cuando el hombre testarudamente rechaza al Señor y no se siente interesado en lo que Dios tenga que decir y sigue viviendo ignorando a Dios, llega un momento en que la invitación de Dios se vuelve una amenaza. Déjeme leerle el versículo 26. Bueno, desde el 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Qué triste. Pero llega un momento en que Dios mismo se le cansa, por decirlo así, su paciencia. Dios es un Dios de amor inmenso. Pero llega un momento en que Dios toma la decisión de actuar con dureza. Y yo quiero que usted entienda que no es que Dios es un Dios malo. No es que Dios se goza en ser vengativo. No, Dios no es ser vengativo. Es que ellos escogieron rechazar a Dios y en la decisión de rechazar a Dios, escogieron sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Y el simple hecho de que Dios no haga nada, no le impugna a Dios culpabilidad, porque ellos están sufriendo lo que están sufriendo por elección propia y personal. Dios respeta la opinión de las personas. Y Dios es caballero. Dios nos hizo con libre albedrío. Y cuando el ser humano escoge repetidamente y obstinadamente vivir sin Dios, Dios es todo un caballero y Él respeta la decisión moral que cada persona hace en cuanto a su vida. Hermanos, no es que Dios se pone a estarse burlando de la gente. No, eso es un lenguaje figurado para decir, ¿sabes qué? Si tú me rechazas y tú no quieres, aún si tú me buscas, yo no voy a ayudarte. Porque hubo un tiempo en que estuve rogándote que me siguieras y no lo hiciste. Me cansé de pedirte, te hablé en las calles, en las plazas, en todos los lugares de reunión, por todos lados. Mi voz la oíste y no quisiste. Entonces tú mismo has escogido una vida en donde no tendrás mi ayuda. Así es lo que está diciendo Dios. Y por lo tanto no podemos impugnarle a Dios que Él sea un Dios vengativo y que viendo al ser humano en su maldad y en las consecuencias dolorosas de su pecado, Dios cierre su corazón y se haga el rogado. No es, Dios no es como nosotros. Dios es perfecto. Su amor está en perfecta armonía con su justicia. Y llega un momento en que Dios, ya no, tú has escogido un camino y ese camino no tiene marcha hacia atrás. Entonces la persona se queda para sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso leer este pasaje, cualquiera de nosotros, yo les decía anteriormente que Proverbios menciona y dice, mira cómo van a sufrir si haces esto y lo, mira cómo sufren los que hacen esto. Entonces como tú estás viendo eso, no hagas como ellos. Este es uno de ellos. No escojamos un estilo de vida, no escojamos decisiones que nos aparten de la santidad de Dios para sufrir todas estas cosas. Mire, así como ellos se rieron de Dios, dice el versículo 26, Él se va a reír de ellos. Así como ellos, ¿verdad? Él les va a pagar con la misma medicina. Y aquello que ellos temen que les va a venir, que esperan que no les venga, les va a venir. Y dice que su calamidad va a venir como un torbellino y van a sufrir tribulación y angustia. Entonces me llamarán. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué también Dios no les contesta? Porque no es un clamor verdadero de ayuda. No es un clamor de estoy arrepentido, sino es un clamor de ayúdame. Pero una vez me ayudes, ya me voy a olvidar de ti. Mucha gente hace eso. Señor, yo te prometo esto si haces lo otro. Cuando yo oigo personas que hacen eso, yo digo, ya están mal. Ya están mal. No podemos ir a Dios como pecadores y poner a Dios en una trampa. No podemos decirle, Señor, te doy lo que tú quieres si tú primero haces esto. No podemos. Eso es no sentir arrepentimiento. Pedirle a Dios ayuda después de que le rechazamos constantemente y no escuchamos su reprensión y no quisimos escuchar, y después solo porque estamos sufriendo duro nuestro pecado buscamos que Dios nos ayude sin arrepentimiento. Dios no va a ayudar. Dios ayuda si estando en medio del sufrimiento de nuestro pecado nos arrepentimos y de veras le buscamos. Pero aquí se implica que no es un clamor verdadero de arrepentimiento, sino es simplemente, Señor, alivia mi sufrimiento. Pero no hay el verdadero deseo ni disposición de dejar su pecado y de cambiar sus caminos para que sean los de Cristo, sino simplemente es un clamor producto de estar sufriendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no va a ayudar. Porque a menos que alguien se torne con fe, Dios no va a hacer nada. Y por lo tanto, este capítulo es una llamada de atención a cada persona para que si está escuchando la voz de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, no endurezcáis vuestros corazones. Pero no terminemos con una nota negativa, ¿verdad? el capítulo no termina así tampoco. Terminemos con una nota positiva. Y el versículo 33, observe la recompensa del que sí oye a Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¡Qué bendición! Mire, estos versículos debemos de entenderlos desde la perspectiva de que en el Antiguo Testamento toda la recompensa que Dios promete por la obediencia a su palabra está dada en términos de bendiciones materiales para esta vida. Eso es algo que usted y yo debemos de entender, una diferencia básica del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es que las promesas de Dios en el Antiguo Testamento a la nación de Israel por la obediencia a Dios eran bendiciones asociadas a la tierra, a su permanencia en este mundo. Porque en las promesas de Dios para la nación de Israel, la promesa era llegar a ser parte del reino terrenal del Mesías. Y como eso iba a pasar aquí en la tierra, entonces todas las promesas de Dios como recompensa por ser obedientes a Dios, era tener el privilegio de gozar de toda la prosperidad material que el reino del Mesías iba a traer en la tierra. Para nosotros no es así. Para nosotros los creyentes, la bendición es de tipo espiritual. Porque nosotros no estamos anhelando ser parte del reino de Cristo aquí en la tierra. Ya somos parte de ese reino. Nuestro deseo y nuestra esperanza es abandonar este mundo para irnos al cielo. Entonces, este versículo, si lo aplicamos a nuestras vidas, debemos de hacer correctamente esa interpretación. No vaya a pensar usted que la bendición aquí prometida al creyente es de cuestiones materiales. Aunque podemos gozar de habitar confiadamente y de vivir tranquilo sin temor del mal. Pero con la venida de Cristo a la tierra y el avance de los propósitos de Dios a través de su iglesia, las promesas para nosotros los creyentes son completamente de tipo espiritual. Nosotros no debemos de estar esperando que porque Dios me obedezca, ¿cómo es? Que por obedecer al Señor, el Señor nos vaya a bendecir con una hermosa mansión por algún lugar por ahí, ya sea aquí en este país o en nuestro país. O que el Señor me vaya a dar uno de aquellos carrazos que uno ve y dice, wow, qué bonito. O una cantidad de dinero, una fortuna, o un montón de cosas materiales. Si Dios quiere hacerlo, Dios puede hacer lo que Él quiera. Y si lo hace, pues qué bueno que nos dé esas cosas. Ojalá sea un, ¿qué carro, hijo? El que a mí me gusta. Pero las bendiciones que Dios promete por la obediencia son de tipo espiritual. Es el cielo mismo de Dios. Es estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que Dios promete en el Nuevo Testamento como recompensa por nuestra obediencia. Dios no paga mal nuestra fidelidad a Él. Y por lo tanto, pongamos atención a su palabra y acostumbrémonos a escuchar la voz de Dios en todo momento. Porque recuerde, Dios está hablando en todos los lugares. Y si usted abre su corazón y cierra su mente a las voces de este mundo y a tanto bullicio de trabajo y tantos compromisos que hay, y usted se cierra para escuchar solo la voz de Dios, usted va a escuchar la voz de Dios y usted va a ser una persona más entendida de cómo vivir una vida que sea para la gloria de Cristo. Usted va a ser protegido de malas decisiones. Usted va a tener la sabiduría de Dios para poder escoger lo mejor que va de acuerdo a su voluntad y que también va a ser de gran bendición para su vida. Pero si usted no pone atención a Dios, si usted no lee su palabra, si usted no es sensible a la palabra del Señor, pero sí está al tanto de todo lo que hay en el mundo alrededor, usted va a cometer muchos errores. Y usted va a buscar al Señor y Dios en su misericordia lo va a ayudar, porque usted es un hijo de Dios. Pero va a sufrir innecesariamente. No va a tener ciertas cosas que pudo haber tenido. ¿Por qué? Por no haber estado escuchando la voz de Dios. Que no nos pase eso a nosotros. Que no le pase a ninguno de estos jóvenes esto. Porque tienen toda una vida por delante. Al contrario, hagamos de este libro nuestro mejor amigo. Leámoslo bien seguido. Atesorémoslo en nuestro corazón. Y acostumbremos a ir a Dios cada vez que tengamos una decisión importante que tengamos que tomar, porque Dios va a hablarnos a través de su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco esta noche por hablarnos tan claramente a través de este versículo. Gracias, Señor, por la manera en que tú te has hecho oír en nuestras vidas. Gracias por nuestra iglesia, porque de tantas maneras ella ha hablado a nuestras vidas y por eso te agradecemos. Por ello es que somos lo que somos. Por ello es que ahora somos más maduros y hemos dejado el mundo y hemos dejado la vida de atrás y ahora estamos siguiendo el camino verdadero. Ahora yo te pido que tú convenzas a mucha gente y tengas misericordia de ellos que todavía no han puesto atención a tu palabra. Señor, que puedan abrir su mente y abrir su corazón y poner sus oídos listos para escuchar tu voz y puedan entregar sus vidas a Jesucristo por la fe y establecer una relación íntima en donde Cristo pueda ser el que controle y gobierne su vida. Bendícenos a nosotros, pues, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.